Todo indica que finalmente funcionaron los sistemas informáticos para que la Convención Constituyente se aboque efectivamente a su trabajo. Todo indica que las cifras sanitarias en Chile están mejorando sustancialmente, pero que estamos con un terror parido a esta variante Delta que ya ingresó al país. Y todo indica también que Haití sigue siendo una república, un estado fallido, luego que nos enteramos con horror, con perplejidad, que fue asesinado el presidente de la república. Sobre estos temas conversamos en esta edición de Terapia Chilense con María José Ochea, editora de la tercera edición dominical, y con Arturo Fonten. Les doy a los dos la bienvenida a este programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y todas.
Digamos algo de la convención. O sea, ya es un progreso, digamos, en que los convencionales se hayan encontrado ya con su destino, por decirlo así, que es iniciar las discusiones de los temas que los tienen que convocar. No sé yo si entre esos temas está el estallido, no está el estallido, pero ya lo importante, digamos, es que hay un escritorio, hay terminales computacionales, hay salas de reunión donde pueden llevarse a cabo presencialmente y donde las condiciones están dadas para funcionar. Es bien inexplicable que eso no haya estado oportunamente. Yo lo atribuyo a que la convención, la verdad, es que no tenía un interlocutor válido. O sea, había un interlocutor en el gobierno, pero no había contraparte. Entonces, más allá de consultas y de recomendaciones generales, no había un interlocutor, una persona que dijera, digamos, a ver, ¿cómo se están haciendo estas cosas? ¿Con qué contamos? ¿Con qué no contamos?
Yo no tengo esa impresión, porque hay una secretaría ejecutiva creada especialmente para eso,
sí,
con
pero
ese
no tenía,
fin.
Pero no tenía interlocución.
Ah, no tenía con quién chequear.
O sea, no tenía...
Pero tenía un mandato igual. ¿Qué será su, a lo mejor, su interlocución? O sea,
no, si no, estoy, no estoy tratando de excusar lo que me parece una falta gravísima. Gravísima, o sea, los sistemas informáticos deberían estar operativos desde el primer día. Pero,
y de acuerdo a las normas sanitarias que se han establecido,
claro,
o sea, eso no había mucho donde perderse.
Pero la Secretaría Ejecutiva no tiene por qué saber, digamos, que la presidenta de la convención iba a citar, por ejemplo, para el día siguiente. Para 2 horas más o 3 horas más. Alguien tendría que haberle dicho, pero, no tenemos eso.
Era de esperar. Bueno, entiendo que se conversó en la reunión que tuvieron con la gente del gobierno, y el gobierno también falló ahí al...
Pero se conversó antes.
En la mañana.
Ah, no, pero es que eso ya es muy tarde.
No, pero se supone que tenía que estar todo listo y dispuesto para el lunes, eso está claro. Y no estaba. Yo creo que acá fue como realmente un acto fallido, ¿o no?
Sí, completamente.
Como psicoanalíticamente hablando.
Completamente.
Ah, porque yo creo que efectivamente no se me pasa por la cabeza que haya algún ánimo de nadie de intentar boicotear la primera sesión,
habido
algún tipo de mala fe, ni nada por el estilo. Yo creo que realmente cuando operan fuerzas en contra y hubo negligencia y
yo creo que
no se programó bien.
Yo lo atribuyo mucho al hecho de que no haya un interlocutor válido al otro lado, al lado de la convención. Nadie tenía el poder, digamos, para exigirle al gobierno tales y tales cosas. Yo eso lo veo que es un factor que incidió.
Probablemente.
Pero más allá de eso, lo importante es que eso... temas se resolvieron y que la convención va a entrar a ocuparse de los temas que tiene que ocuparse.
Sí, pues ya hoy día comenzó finalmente a funcionar desde temprano, hasta ahora los 155 constituyentes y dieron inicio en el fondo a los temas como más de procedimiento, ¿no? Que era comenzar a agrupar las distintas comisiones, Comisión de Reglamento, Comisión Constitucional, Comisión de Ética, hablaron, etcétera. Y ya daré inicio al trabajo mismo, que, bueno, yo creo que uno de los principales desafíos es que el reglamento no se demore demasiado en resolverse, porque va a quitar mucho tiempo del que está estipulado para ya ir al fondo de los asuntos y poder redactar finalmente una nueva constitución.
Entiendo que el día de la instalación, se entregaron proyectos de reglamento.
El domingo.
Claro, el domingo, el día de la instalación.
Sí.
Se entregaron uno del mundo feminista, sí. Uno de
Constanza Uwe.
De la derecha, uh-huh. y me imagino que debe haber más, uh-huh. Proyectos.
Ahora, ahí también creo que fue el día que Jaime Baza, que es el vicepresidente de la mesa directiva de la convención, habló como de 3 meses, ¿no?, para hacer un reglamento. Creo que más o menos se refirió a esos,
sí,
a esos
yo no tiempos. Sé, yo no sé lo cuál es el precedente, oye, ¿cuánto se demoraron en Bolivia? No,
7 meses.
7 meses.
Que es ya. Mucho.
Mucho, sí.
Es mucho, porque finalmente te... O sea, obviamente que las formas son muy importantes y hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad?
Es
porque
raro
te puedes
que haya
gastar
sido,
todo el tiempo en la
es
forma.
Raro, es raro que haya sido eso en Bolivia, oye, porque donde el mandato de Evo Morales prácticamente no tenía contrapeso, diría uno así a la distancia. Pero si se demoraron 7 meses, vaya que había contrapeso.
Así es, uno no puede dar nada.
El reglamento es muy importante.
Es muy importante.
Sin
yo
duda.
Creo que es muy,
o sea,
importante.
Mucho se todo. Juega ahí.
Sin duda.
Bueno, y lo otro que supuestamente... donde hay la primera discusión que hay en la instalación de esta convención constitucional tiene que ver con la declaración respecto de los presos políticos. De los presos de la revuelta, como le dicen en un sector, de los presos políticos, como le dicen en otro, o simplemente de los presos, que otro sector estima que no son presos políticos tampoco, ¿no? O
sea, ahora, ¿tú tienes claro ahí cuántos son los que están procesados y no condenados? O sea, los que están...
Entiendo que hay 21 personas. Del orden de 20, 21, algo así.
Porque en enero hubo una declaración de la vocera de la Corte Suprema, me parece que habló de 27, de los cuales 17 tenían antecedentes penales previos.
Sí, sí.
Eso fue lo que se dijo, pero supongo que hoy día ese número habrá disminuido porque han pasado ya muchos meses.
Sí, ha habido ciertas condenas.
El problema, Arturo, es que tampoco las cifras hay, tampoco hay, hay correspondencia, hay coherencia entre las cifras. Entiendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos maneja una, el Ministerio Público, o sea, los fiscales manejan otra, la Corte Suprema maneja otra y el Ministerio del Interior maneja otra. Entonces estamos hasta las masas, digamos.
Así. ¿Pero cómo puede ser eso si esto es un hecho fácilmente comprobable?
El gobierno es
comprobable.
Chile es un país unitario, pero administrativamente aquí cada cual tiene su propia hijuela.
Pero es insólito, porque esto es una cosa insólito. Que no, tú no puedes estar insólito. Procesado y no procesado a la vez. O estás procesado,
sí.
O no
sí,
estás
pero
procesado.
Pero efectivamente, como dice Héctor, se han dado distintas cifras. Ahora, hay números, estoy aquí buscándolos precisos.
Y además las organizaciones de derechos humanos, me faltaba, digamos, manejan otras que no tienen nada que ver con las anteriores.
Ya, pero esto debe ser algo fácil de aclarar, porque... Es una cuestión objetiva, digamos, si la persona está o no procesada y si está o no condenada.
Ahora, bueno, la discusión de si hay o no presos políticos también es interesante, ¿no? O
sea, si bueno, eso es una denominación aparte, pero el punto es quiénes están procesados y quiénes están condenados. Y luego podemos ver cuáles son las causas de las condenas.
Oye, No tengo más que agregar sobre ese tema, salvo que encomendarme a San Expedito, digamos, que ojalá algún día las cifras se unifiquen, digamos, pero más allá de eso no se me ocurre qué más se
puede
decir.
Acá te puedo decir algo, perdona, el 28 ya. De mayo, es que yo me acordaba que La Tercera había publicado esto, el 28 de mayo, ahí puede que en este intertanto haya habido una que
cambio.
Otra condena. pero que decía una nota que ni ningún registro oficial da cuenta de 800 personas privadas de libertad sin juicio justo, que era como lo que se estaba diciendo en ese día, que había 800. Sino que era lo que decían los autores de este proyecto para indultarlo. La Fiscalía en ese momento, el 28 de mayo, decía que solo hay 25 personas cumpliendo cautelar por delitos catalogados como graves. 25. O sea, aquí no hay 700 ni 800 ni tantas personas privadas de libertad. Así que, y de hecho, hay varios, en fiscal decía que no eran delitos que no son de naturaleza política, sino que son quema de algo.
Son delitos penales, son delitos del Código Penal. Pero
exactamente.
En todo caso, es largo el periodo en el cual no han sido condenados, digamos. O sea, estar procesado tanto tiempo es raro.
Claro, pero es que la prisión preventiva en Chile está muy mal diseñada. Es algo que hay que resolver para los casos de todos los delitos.
Sí.
O sea, no puede ser que existan prisiones preventivas eternas.
Claro, es un periodo muy largo.
Claro.
Los peruanos aquí encontrarían que son cortas, digamos, porque los peruanos, digamos...
Bueno, pero los suecos...
Para los peruanos, digamos, una prisión preventiva de 5 años es poco.
Es poco.
Nada, digamos, ahí empecemos a conversar de ahí para arriba.
Claro.
Ya, pongámonos serios y hablemos un poco de las cifras sanitarias, oye, porque entiendo yo que cayó el jefe de gabinete, un jefe de gabinete del ministro del Interior, a raíz de una guagua que contrajo la cepa Delta y que venía de Estados Unidos, y su familia había ido a una convención religiosa. Y no solamente había ido a una convención religiosa, sino que de vuelta, digamos, tenían que irse partir del aeropuerto a su casa, y no partieron del aeropuerto a su casa, sino partieron del aeropuerto a otras casas a buscar al resto de sus hijos, digamos, con lo cual se complicó el problema y me imagino yo que por eso termina renunciando este alto funcionario del Ministerio del Interior.
Sí, pues el jefe de gabinete del ministro del Interior, que es cuñado.
Claro, por ahí se
los padres.
Por ahí había obtenido el permiso, parece, ¿no? Para viajar.
Lo niegan.
Yo no tengo claro si se lo obtuvo por ahí o no. O sea, si en el fondo si aquí operaron los beneficios de contacto, ¿no? Pero de todas maneras, incumplió los protocolos, como dices tú. Se paseó volviendo del viaje. De Orlando, creo que fue.
Ahora, quien hizo eso fue el cuñado del jefe de gabinete.
Sí.
Sí,
no,
era
un. No, el jefe de gabinete propiamente tal.
No, sí. Es el cuñado que era además candidato convencional.
Sí.
Este señor era candidato, no ganó. Entiendo que de ahí partió a Orlando a una cita como evangélica, creo.
No, más bien política, creo que.
Pero él tenía algo que ver con religión. Era algo, bueno, no sé.
Está tan junto ya. En la historia de la humanidad, digo yo.
Y a la vuelta llegó esta guagua de 7 meses con la Delta, y obviamente hoy día se conoce ya.
Oye, pero en todo caso yo diría que la noticia central es que las cosas están empezando a mejorar.
Sí, pues.
Tenemos un 72% de la población objetivo, un poco más ya, con vacunación completa.
Con las dos dosis.
Con las dos dosis. Según Welling Data, tenemos más del 56% de la población total, lo cual nos coloca debajo de Bahrein y de Israel, pero solamente debajo de esos dos, lo cual es un muy buen resultado. Y hay comunas donde el grado de vacunación es muy alto. Yo quiero insistir en lo que dije el otro día. Yo creo que nosotros deberían liberarnos el toque de queda en las comunas donde se logre cierta meta de vacunación completa, por ejemplo, 75%. Y es curioso la desigualdad que hay. ¿Eh? Hay comunas donde, por ejemplo, no sé, San Joaquín, donde hay un 74%, La Granja, donde hay un 74%, y Puente Alto, un 53%. O sea, eso me llama la atención, las desigualdades entre las distintas comunas. Yo creo que sería bueno establecer algún tipo de premio a las comunas que se vacunan más rápido. Hay vacunas en el, hay comunas en el sur que tienen un altísimo nivel de vacunación, por ejemplo, en Magallanes, hay comunas que están vacunadas en un altísimo porcentaje. Yo creo que sería bueno establecer.
Ya, pero no hay regiones completas que estén rezagadas, ponte tú, de decir, a ver, el norte se ha vacunado mucho menos que el sur.
Hay depende de los lugares, es muy variable.
Es muy variable, incluso.
Es muy variable. Y lo más curioso es Santiago,
dentro de una misma región.
O sea, Santiago, por ejemplo, tiene muy poco, tiene 53. Estación Central, 48. ¿Te fijas? En cambio, Padre Hurtado tiene 77. Entonces tú dices, qué curioso. O sea,
¿y por qué será la explicación? Me quedé pensando en Puente Alto. Es porque es mucha gente, una comuna muy populosa, pero si uno lo compara con otras que también son populosas, la Florida tiene mayor tasa de vacunación, ¿o no?
Claro. Entonces, no es...
Ya, pero es que ahí hay que tirar las orejas, no sé si alcalde, ¿no? No el alcalde...
Esa es la pregunta, ¿de quién depende esto, digamos, no?
O sea, yo creo que entiendo que es un trabajo conjunto entre los alcaldes, los seremi... el aparato completo.
El aparato burocrático.
Acá estoy viendo la
región del Maule. No está correlacionado con nada muy obvio. Por ejemplo, uno pensaría que Santiago, como comuna, debería tener todas las facilidades para estar muy vacunada, ¿o no?
Sí.
Claro.
Y está muy bajo acá en Santiago. Dice qué cosa, 53, digamos. O sea, mucho más tiene Ñuñoa o digamos... O Loprado. Fíjate que Loprado tiene 78 y Santiago tiene 53. Entonces, hay algo ahí que uno no sabe a qué se debe, pero esa desigualdad es inquietante.
¿Esto se mide en relación a las vacunas puestas en la comuna, en la total de la población que ahí vive? O sea, no sé.
Claro, el porcentaje de vacunados dentro de la comuna.
Claro, pero es que hay mucha gente que se vacuna en otra comuna, eso es lo que quiero decir.
Ah, que no se han ido a vacunar ahí.
Ya, pero
compliqué el cuadro, pero es que
puede haber gente que vive, claro, en Santiago y que...
Mucha gente, por ejemplo, estoy pensando acá en el parque, ¿cómo se llama? Juan Pablo II se llamaba, el de aquí en Las Condes, donde tenían música y... muchas parafernalia. Entiendo que hay mucha gente de otras comunas que se vino a vacunar aquí.
¿No será tanto como para alterar los números?
No sé si para alterar tanto los números, pero...
Que gente, de Puente Alto haya ido para allá, digamos, ¿no?
Pero gente que, por ejemplo, cuando va a trabajar se vacuna en la comuna donde está su trabajo, qué sé yo, no sé.
Bueno, pero en todo caso, el balance general es positivo. Los casos están empezando a disminuir, no se puede cantar victoria.
O sea, no empezando...
Pero
ya llevan su buena
semana. Ya llevamos un par de semanas, sí, más o menos.
Buenos días, con
un avance, digamos, ¿no?
Yo creo que hoy día estábamos alrededor de 2.000 casos.
Hoy día sí, 2.000, te digo al tiro porque lo vieran. 40 fallecidos.
Sí.
40 fallecidos y 1.800.
1.800, o sea, estamos bajo el umbral de los 2.000.
Entonces es un buen resultado y estamos vacunando a niños ya.
Claro, lo que no sabemos es qué resistencia tiene la vacuna que nosotros tenemos para la variante Delta y exacto, otras eventuales que puedan venir.
Exacto. Y el otro problema es que no sabemos cuánto dura la inmunidad y por eso se está hablando que vamos a necesitar una tercera dosis, ¿no? Y eso parece bastante probable. Exacto. Pero en todo caso yo diría que la situación está mejorando. Yo espero que nos liberen del toque de queda, porque encuentro que un país no puede vivir eternamente en toque de queda como que esto fuera normal. Aparte que no se cumple en gran parte de las comunas. Y si se establecieran diferencias, por lo menos se podría cumplir en aquellas donde hay toque de queda y sea un toque de queda real.
Sería un incentivo, que las comunas se pongan las pilas.
Es lógico, sobre todo para que los jóvenes se vayan a vacunar, que son los que han sido más lentos en esto. Y me parece que la vacuna tiene efecto, o sea, eso lo estamos viendo. Entonces, estamos en una situación positiva en ese sentido, mejor que en otros momentos. Puede esto volver, claro, con el tema de la Delta, uno siempre tiene que estar con cuidado, pero en este momento la situación es buena y contrasta con otros países como Argentina, que han superado a Italia en número de muertos por millón de habitantes, por ejemplo, ¿no? y que tomaron una estrategia tan distinta a la nuestra y que fue tan recomendada por mucha gente en Chile en ese momento, ¿no? Una estrategia de cierre total, de confinamiento prolongado. Una estrategia que ha resultado peor que la chilena, ya eso es un hecho. Pese a las comparaciones que al principio hacía el presidente mostrando sus éxitos, justamente comparado con Chile, hoy día se ve que la cosa no es así. Argentina tiene más muertos por millón de habitantes que Italia, que es uno de los países que más tuvo, digamos, ¿no?
Terrible.
Oye, tenemos muchos problemas, pero no cabe la menor duda que estamos mejor que Haití, ¿no?
Bueno, eso es una tragedia.
Estamos mejor que Haití. ¿Qué problema, oye? ¿Qué problema el de un Estado, realmente un Estado fallido? ¿Qué problema? A ver, porque hay que remontarse muy atrás, digamos, para todas las naciones americanas nacieron de la orfandad, de la invasión napoleónica, en definitiva, de la invasión napoleónica y que cortó la relación con España. En el caso de Brasil es completamente distinto, ahí no ocurrió y Brasil de hecho se independiza muchas décadas después. Pero el caso de Haití es muy extraño porque Haití es su independencia es hija de la Revolución Francesa en definitiva. Uh-huh. Y es un país que nunca logró encontrarse con un sistema político mediana, razonablemente estable y capaz, a ver, capaz de generar no solamente orden, sino de generar bienestar, de generar prosperidad, de generar salud entre sus habitantes. Es un caso de catástrofe ya a nivel internacional Haití. Y es muy, muy lamentable que eso ocurra. Yo entiendo que hay dos países que tienen una matriz étnica racial que es exactamente igual. Entiendo, uno es Barbados y otro es Haití. Entiendo que los dos son hijos del tráfico de esclavos. Vienen los esclavos de la misma parte. La diferencia es que Barbados entró muy tempranamente en la matriz institucional sajona y Haití se quedó en la matriz institucional francesa. Pero la matriz institucional francesa no de la Quinta República, no del general de Gaulle, sino en la matriz institucional de la Revolución, y fue un país que fracasó. Bueno, ese fracaso hoy día se traduce en que el presidente fue asesinado, entiendo que hay estado de sitio, entiendo que no están identificados la banda que lo ametralló y que hablaba tanto inglés como español. No francés, parece. Lo cual es raro.
Ahora, ¿y por qué sería esta diferencia, pregunto, desde la completa ignorancia de un resultado como Barbados,
que es el ingreso per cápita más alto de América? Entiendo que es más alto que el de Estados Unidos. Está blufeado porque es turismo.
Sí.
Claro. O sea, está un poquito subsidiado por ahí, digamos, y probablemente en estos tiempos ya los perros no los amarran con longaniza, pero igual es un país, digamos, de altísimo ingreso.
Claro.
O sea, eso te demuestra, digamos, el plus que te pueden dar las instituciones.
Claro, pero solamente porque tiene una arquitectura institucional sí. Que ha funcionado y todo, claro. Diciendo que están tienen una matriz igual y están tan cerca.
Es interesante la comparación,
sí.
¿No?
Interesante.
Interesante. Y el valor que tiene el respeto a la institucionalidad, que eso claro. en Haití nunca se ha logrado, que haya una institucionalidad estable, mínimamente estable.
Esa reflexión se la escuché alguna vez a Carlos Alberto Montaner. Y decía que la historia, bueno, la materia prima es igual, digamos. Lo único que cambia, digamos, es la matriz institucional. Uno, digamos, se fueron por el asambleísmo, por las dictaduras, por los militares, por lo peor, digamos. Y otro abrazó la democracia liberal, abrazó el mercado, abrazó el desarrollo, abrazó los vientos de la historia.
El otro quedó pegado en su tragedia endémica, ¿no?
Exactamente.
Que además ha tenido terremotos, o sea, sí. Haití le ha pasado de todo. Mm. ¿Ah? Y bueno, tú dices que ahora está toda la comunidad internacional mirando, pero ha sido desde siempre, ¿eh? O sea, Haití es un país que está acostumbrado a recibir misiones de paz, a que la ONU esté instalado, es como una zona, tiene un carácter terrible, pero como de zona de sacrificio, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Por lo mismo todo el mundo se va de ahí.
Les quiero agradecer la participación en la terapia de hoy día, tanto a la José como a Arturo. Y les cuento, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Ya les agradecí a ustedes la participación. Los dejo invitado para la edición de Terapia Silencio de mañana jueves. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias.